Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña
Chava Bañuelos.
Chava, bienvenido a un episodio más de Historias Ocultas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata la vida?
Estoy muy bien. ¿Cómo te encuentras tú?
Increíble. ¿Qué gran verano ha sido este de películas, ¿no? Ha sido increíble. La semana pasada, pues, nos tocó ver Oppenheimer y Barbie. Uh-huh. Y, bueno, hay opiniones, por supuesto. Sí. Pero qué bueno que hay cine para ver, ¿no?
Exacto. Por lo menos hay... O sea, disfrutas ir al cine, ¿no? Sabes que hay opciones y no... Y te dan ganas de ir, güey. Así que eso... Quieras o no, puedes decir que te guste o no te guste, güey, pero existe.
Por supuesto, las ganas de ir es como de que, ah, ya, no me la quiero perder y que no sé qué. Entonces, por lo menos para estar en la plática, ¿no?
Sí.
No sé, yo disfruté mucho las dos películas. Oppenheimer me parece, yo te lo mencioné, me parece que debe de ser la mejor película de Nolan. No sé, debería de volver a pensar eso, debería incluso de volver a ver Oppenheimer. Pero wow, qué película, ¿no?
Es que es espectacular, güey. Todo, sí, todo sí. Es cine, güey, es el meme.
Y fuma.
Me atrapaste, cine, cabrón, o sea, wow, güey, todo es bellísimo, el audio, güey, lo que estás viendo, todo es increíble, que entiendo que a la gente se le pueda llegar a ser, pues, pesada, porque, pues, quieras o no, son 3 horas y... Y siento que ya al final, como que ya todo el mundo piensa que se va a acabar y todavía pasa una hora.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero no mames, es un peliculón, güey.
Sí, es lo que le menciona a todo el mundo. Siempre les digo, el tercer acto es bastante pesado, es lento.
Sí.
Pero es que si le quitas ese acto, como que pierde toda la onda la película.
Exacto, no cierra. Exacto, yo lo que puedo recomendar es no vayas a la función de las 10 de la noche, güey, porque...
Justo me estaba diciendo un amigo de que, wow, Oppenheimer, la mejor siesta que me he echado. Y yo de no mames.
Sí.
Y me dice, pues es que fui a la función de las 10 de la noche.
Sí, pues, no mames. Empieza a 10:30 por todos los anuncios de nuestros amigos de Cinépolis. Pues no mames, güey.
Sí, no, está
claro. Sí, y aparte, tú estás acostumbrado a dormirte a las 11, pues cabrón, no va a ser para ti eso.
Sí, no, definitivamente no. Pero si no la han visto aún, vayan a ver Oppenheimer. Y por otro lado, Barbie es un tema complicado, sí, amigo. Porque recibí tu mensaje después de ver Barbie y yo de... ¡Chin!
Sí. Pero, ¿te encantó?
A mí me encantó, a mí me gustó mucho, me divertí increíblemente. Tiene un humor bien idiota como a mí me gusta ese humor.
Wey, es que a mí también me gusta ese humor idiota, pero la neta no me gustó.
No te entró.
¿Qué?
No te entró.
Oye, ¿qué te pasa? Ah, no, me estás albureando.
No.
Ah, pensé que era albur, lo siento.
No.
O sea, sí me reí, o sea, no te lo voy a negar, sí me reí muchas veces en la película, uh-huh. Pero la neta a mí me quedó de ver muchísimo, güey. Que no sé si, es que si empezamos a hablar esto, creo que nos vamos a expandir mucho, pero para mí sí se queda como corta en muchos aspectos, güey. Pero... Okay. No sé si también es que yo iba demasiado... O sea, como lo pueden escuchar en el episodio... ¿Fue el último episodio que grabamos?
Sí, grabamos Barbie, el último.
Yo iba con unas expectativas gigantescas, güey. Y pues no. A mí no me he terminado de atrapar.
Ok, bueno. Es válido, amigo.
Sí, claro.
Y sobre el mensaje, ¿qué puedes decir?
Es que, ¿sabes qué? Yo siento que el mensaje se queda súper corto.
Ok.
O sea, hay muchas cosas que pues sí. Pero al final de cuentas, no sentí el... Sé lo que quiera hacer... Y tampoco sentí como que a la señora haya avanzado en algo, porque al final de cuentas los de Mattel, los cabrones que eran puros hombres, terminando siendo puros hombres también, y cuando ella dio su idea la mandaron a la verga. Y fue de, ¿qué pedo estamos viendo esta película y estos güeyes ni siquiera la pelaron después? O sea, no sé, no.
A mí me parece que cumple. Me parece que cumple con el mensaje que tenía que dar. Es que quizás... Es que tú me dijiste, es que tiene muchos pedos el guión. Y a mí, la verdad, desde que empecé a verla, dije, esto es toda una farsa. ¿Sabes? Esto es todo. Todo es así. ¿Por qué pueden irse al mundo de las Barbies? ¿Por qué pueden? ¿Por
Porque son
qué?
caricaturas, mijo, deja de chingar. Es
Más
que
o menos, ¿no?
así lo sentí yo y
Y
la
es que,
verdad
por
eso a mí no me
ejemplo,
gustó.
los personajes de Mattel podrían no estar en la película, güey, pero no sé, necesitaban ese elemento para darle un poco de saborcito,
Sí.
pero no sé, como que todo el mensaje, ya como cuando le cae el 20 a Barbie, se me hizo como muy chingón, ¿no? Como que cuando dijo, bueno, le caen varios 20s durante la
Sí.
película, ¿no? Es muy chingón cuando ve a la viejita.
Que por cierto, si escucharon el episodio antes de ver la película, les ayudó un chingo, ¿eh?
Sí,
Un
bien
putero de
cabrón.
cosas, güey.
Bien cabrón. Yo dije, no mames, eso lo dijimos en el
Sí, güey.
episodio.
Cuando sale Ruth, güey, dije, ¡no
Sí.
mames! Y ya fui el único que le dijo, ¡ah! Y toda la sala de, ¿qué pedo con este cabrón?
Sí, como si fuera película de Marvel.
Sí,
Pero
güey.
solo
No,
tú, güey.
cabrón, cabrón. Güey, en Oppenheimer pasó eso con la gente. ¡Y pinche gente ridícula! ¿Cómo me dio risa? Sale Einstein y todos de, ¡no! No, no mames, güey. No estás viendo Avengers, cabrón. Es Einstein, güey.
Qué maravilla, güey.
Ay,
Qué
pero bueno, eso es lo
maravilla.
chingón de ir al cine.
Sí,
Es
sí, sí.
una
No, y también,
belleza.
por ejemplo, que mencionamos el perrito que se cagaba, también
Ah,
sale el perrito
sí,
que
sale
se
ahí, sí, cierto,
caga.
güey. Sí.
No, está muy increíble, muy, muy increíble. Vayan a ver las dos películas y háganse su propio criterio. Nada peor que alguien que opina sin haber visto. O
Claro.
sea, eso es lo que molesta de toda esta situación, ¿no? Que un chingo de gente tiene mucha opinión, pero bien gracias la película, ¿no?
Exacto, güey.
Entonces, por lo menos véanla y si no, pues digan, no sé, pero la voy a ver
La veré,
eventualmente,
exacto.
¿no?
Iré a
Pues
la
sí.
sala de Cinépolis más cercana y la veré.
Correctamente, exacto, amigo. Pues el día de hoy traigo un tema relacionado con otra película de verano, amigo, porque qué chingón es el verano lleno de películas y bueno, me emociona mucho este tema, estoy muy contento con ello, así que después de un ratote de estar hablando, qué padre poder platicar así, ¿no? En la
Sí,
introducción,
estuvo a gusto.
estuvo a gusto, estuvo a gusto.
Pero te escuchamos.
Pues bueno, amigo, como adolescentes es natural sentirse inseguro y cuestionarse a uno mismo. Nos preguntamos cosas tan grandes como nuestro lugar en el mundo, a cosas tan banales como cuál es nuestro One Direction favorito. Y en eso mismo radica la magia de la adolescencia. Por lo mismo, muchos de los superhéroes que adoramos comienzan a desarrollarse en la adolescencia, pero existen otros que son adolescentes eternos. Ya los conocemos de antes, y en esta ocasión conoceremos la historia de cómo llegaron a la pantalla grande. Esta es la historia oculta de las tortugas ninja.
Ok, muy bien. Sí, hablamos de ellos en el episodio. Ay,
Fueron
bueno,
dos episodios, de hecho.
hace ya tiempo.
Sí. Y fueron dos episodios, pero incluso en el mismo episodio como que les digo, ah, ya hicieron la película, pero eso es historia para otro
Ok,
episodio, ¿no?
ahora vamos a hablar de la primera película.
Vamos a hablar de la primera película, de
Ok.
aquella película de los 90 que era con los Muppets gigantes, las tortugas así, todas, to
Ay,
to
cabrón. Que
todas
tenemos que hablar de eso, güey, porque. No
ojonas
mames. Que a ver, ¿qué pedo con que banal como cuál es nuestro One Direction favorito? Eso no es banal, güey. Eso es algo debido a muerte. Y si no es Harry,
Okay.
perdóname, pero estás pendejo cualquier persona, ¿eh? O sea.
La mitad de nuestra audiencia pagó el podcast en
No,
este
no
momento, güey.
mames, güey.
Los
¿Quién?
fans de Zane.
Bueno, Zane, está bien. Está bien, si dices Zane, entiendo por qué. Pero ya los otros que cuántos son tres.
No sé, amigo. Tú
Sí.
eres el directioner
Sí,
aquí.
los otros tres, perdón, pero pues. Pero bueno, ese no es el punto. Tortugas Ninja, que, a ver, ya me habías dicho tú. De hecho, tengo una historia que no me siento muy orgulloso de contarte esto.
A ver.
Pero yo recuerdo que en el episodio de las Tortugas Ninja mencionaste quién era tu favorito, güey. Y yo lo tenía guardado. Y según eso, yo siempre recuerdo como ese tipo de cosas. Hasta que un día, una amiga de nosotros me dice: oye, chaval, le quiero regalar una cosa a Tom. ¿Me puedes decir cuál es tu tortuga ninja favorita? Güey, y me dio miedo contestar, güey. Dije: ¿y si me equivoco? ¿Y si de repente le llegan a Tom con un regalo y él dice: ay, gracias? Y yo soy el culpable, güey. Y le dije: la verdad, perdón, pero no me quiero arriesgar y mejor regálale otra cosa. Así que, ¿nos puedes recordar a todos cuál es?
O sea, pude haber tenido una tortuga ninja.
Sí. Pero imagínate que te llega la tortuga ninja que no te gusta, güey. Ya Miguel Ángel en realidad no te gusta ese cabrón, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? O sea...
No, pues...
Pues, o sea, sí, gracias, pero pues lo vas a tener ahí arrumbado porque te vale verga. Así que te pido una disculpa. Esto era un secreto que te tenía guardado.
Revelaciones.
Exacto. Pero sí, ¿cuál es?
Mi favorita siempre ha sido Leonardo. Ok. Porque déjame, claro, así el que es todo responsable, todo así de que...
Ah, el que es tú.
Tengo que hacerlo todo yo y así, sí. Básicamente Leonardo. Es eso. Leonardo. El azul.
Ok. Sí, pero ya lo voy a anotar por si en algún momento lo necesito.
Por si te vuelven a preguntar cuál es mi tortuga ninja.
Sí, güey. Ok, perfecto.
La tuya estoy seguro que es Miguel Ángel,
¿no? Sí, así
sí,
es.
Sí, totalmente, güey. Sí.
Es el vale verga, pues, pero...
No, pero es vale verga, pero tiene un gran corazón. Fíjate que hace poco sacaron, bueno, hace relativamente poco, sacaron un cómic que se llama Last Ronin. Que es así como de las tortugas ninja, pero es de las tortugas ninja en el futuro. Okay. Y en ese futuro murieron 3 de las tortugas y solo queda una. Entonces esa única como que vive como con el sentimiento de tengo que vengar a mis hermanos, ¿no? O bueno, honrarlos. Y como que y empieza a utilizar las armas que utilizaban sus hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces va avanzando el cómic y eventualmente te das cuenta de que es Miguel Ángel el último Ronin, porque no te lo dicen. Entonces, hasta que te das cuenta, es Miguel Ángel y es como de que, güey, qué cabrón. Y de hecho, ese cómic se supone lo van a adaptar en un juego tipo Batman Arkham Asylum.
Ah, no mames.
Sí, lo van a adaptar esa historia. Lo cual está chingón porque es una historia como, bueno, de por sí las tortugas ninjas son adultas, entre comillas. O sea, las historias son medio crudas, pero esa está todavía como más profundo en ese pedo.
Ok.
Sí, sí, sí.
Suena interesante, güey.
Sí. Vayan a leer The Last Ronin. A ver qué pedo. Pero bueno, también cabe aclarar que escogimos este tema porque no la semana que se estrena este episodio, sino la otra. La próxima,
sí. El 9, ¿no?
Ajá, correcto. Sí. Se estrena la nueva película de las Tortugas Ninja.
Que se ve verguísima, güey.
Se ve increíble, pinche.
Se ve verguísima. Ya por fin se dejaron de mamadas de hacerlas en live action y ya se pusieron a hacer como deben de ser las putas Tortugas Ninjas. Porque es lo que yo quería decirte. Qué culeras se ven todas las tortugas cuando las hacen... O sea, con personas, güey. Perdón, estas a mí me parece que se ven culeras. No sé qué piensas tú. No sé si estoy atacando a tu infancia en las de los ocultos.
No, yo creo que yo creo que estás totalmente en lo correcto, amigo. Sí.
Yo recuerdo estas y eran feísimas, güey.
Sí, eran bastante
feísimas. Feas. Y las nuevas que hicieron, bueno, las que salieron hace no sé cuántos años también, pues, yo creo que hasta más culeras. O sea, una tortuga así como real no queda, güey. Se queda en caricatura como va a ser aquí, güey.
Por lo menos estas primeras tenían ese encanto de que, bueno, es lo de la época, ¿no? Pero ya las que hicieron después, no, las que producía Michael Bay, era como de, ¿por qué las hicieron así? Además de que en el mismo nombre lo dice, son adolescentes.
Sí, güey.
Esos güeyes así.
Aplicaron la de Netflix, que era adolescente de 30 años mamás, ajá, güey. Sí. No sé, yo nunca entendí, no, me daban como hasta asco verlas, güey. Y estas, pues, ya las vemos desde, o sea, ahorita, y pues hasta dan risa, güey, hasta se hacen memes, pues, porque, pues, están feas, pero se ven con corazón, ubicas, no sé cómo explicarlo, como, bueno, fue en los 90, está bien.
Sí, claro, son un producto de su época, totalmente. Ajá, pero, bueno, regresando a esta, bueno, ¿qué tal si platicamos de la película más adelante para ya meternos en la historia directamente? Sí. Ya cuando estemos terminando, dale, te hablamos de qué onda con la nueva película. Pero bueno, nada más para hacer un resumen rápido y, por supuesto, vayan a escuchar el episodio de Tortugas Ninja para complementar este, pero nada más así como por arribita. Las Tortugas Ninja fueron creadas en el 84 por Kevin Eastman y Peter Laird. Ellos publicaron por sí mismos el primer número de Las Tortugas, el cual se agotó en todas partes, con varias tiendas exigiendo más pedidos, y antes de darse cuenta, se encontraron con una de las propiedades de cómics más exitosas de los 80. Tienen todo este misterio de que desde el cómic eran súper independientes las Tortugas Ninja. Sí. O sea, era un cómic muy chiquito y les empezó a ir bien y les empezó a ir bien y les empezó a ir bien y se expandieron a todos lados.
Que es el episodio 55 y 56, güey. Hace casi 2 años que los hicimos. Así
no
que
manches.
Vayan a escucharlo, ¿sí? 26 de agosto.
Sí. Ah, pues de hecho, muy cerca de esta fecha también.
Sí.
Qué
Vayan a
curioso.
escucharlo si quieren saber más de esto.
Correcto. Eastman y Laird se unieron a Mark Friedman como socio comercial, quien comenzó a hacer tratos con varias empresas para expandir la marca de las tortugas ninja, y firmaron un acuerdo con Playmates para lanzar una línea de figuras de acción, y esto dio inicio a una serie animada. La serie animada era básicamente un anuncio, como todas las caricaturas en los 80, de los muñequitos, ¿no? Pero obviamente tuvieron que adaptar la serie, bueno, tuvieron que adaptar el cómic para la serie, para que fuera mucho más family
Que lo
friendly.
pudieran ver los niños, ¿no? Sí.
Exactamente, sí, básicamente. Inmediatamente las tortugas se convirtieron en un fenómeno de la cultura pop. Por tanto, los juguetes y mercancía comenzaron a venderse en cantidades exorbitantes, lo que pronto llamaría la atención de los estudios de Hollywood.
Pues sí.
Sí, dijeron, eso vende, vamos a ver qué pedo con eso.
Claro.
Pero como hemos visto en episodios pasados, el final de los 80 se veía como un momento complicado para hacer películas de cómics, sobre todo después de que las últimas películas de Superman fueran un fracaso rotundo. Todo esto cambió en 1989 con el estreno de Batman de Tim Burton, que también tenemos episodio.
¿Viste la de Flash? Perdón, ahorita me recordó.
No vi Flash, güey. Estoy
¿No?
esperando a que salga en HBO.
Sí, yo también.
Pero bueno, no sé.
Sí, también
O
me
sea,
interesa.
uno dice, wow, el cine de verano tan increíble, todas estas películas,
Y sale
Barbie,
Flash.
Oppenheimer, Misión Imposible, y ahí está el apestado de Flash. Pero
Sí,
bueno.
ese es otro tema.
Sí. Batman daría una nueva esperanza no solo a los estudios, sino también a los aficionados del cine y las historietas, que esperaban ver más películas como la obra de Tim Burton. Y es que, claro, ese Batman era algo completamente distinto, rompía con lo que la gente pensaba de Batman, quizás no para la gente de los cómics que ya había leído cosas de Alan Moore y de Frank Miller, pero sí para la gente sí era como algo totalmente distinto, amigo.
Sí, para la gente que no estaba tan metida en ese pedo.
Exacto, y dijeron, güey, ¿qué pedo con esto? Que inclusive, no me acuerdo si lo mencioné en el episodio de Batman, pero esta Batman y su secuela de Batman Regresa tuvieron este problema de, son muy chingonas las películas, pero está cabrón venderlas, ¿sabes? O sea, vender juguetes, porque podríamos vender muchos más juguetes, podríamos hacer mucho más dinero. Pero Tim Burton quiere que salga Michelle Pfeiffer lamiéndole la cara a Batman, ¿no? Entonces, como de.
Sí.
Está medio complicado ahí. Y por eso mismo, después las películas de Batman se hicieron unos churros horribles, güey. Porque dijeron, güey, ya no puede ser como eso. Hazla divertida.
Claro, queremos
Entonces.
vender juguetitos, güey.
Exactamente. Una de las compañías interesadas en involucrarse fue el equipo de producción con sede en Hong Kong llamado Golden Harvest, conocido por impulsar las carreras de Bruce Lee con películas como Enter the Dragon. Tom Grey era el encargado de llevar proyectos al estudio desde Estados Unidos, y mientras estaba buscando un nuevo guión para producir, uno de sus compañeros estaba leyendo un cómic de las Tortugas Ninja. Se lo prestó para que lo viera y que opinara, a lo que Grey solo pudo decir, si mando esto a Hong Kong, estoy en serios problemas.
¿De qué va a estar culero? ¿No? ¿No le gustó?
No, pues no le gustó. Le das un cómic de unas tortugas que son ninjas, pues es como
Pues sí,
que,
güey. O sea, es que sí suena muy raro.
güey. Muy cabrón, muy
O sea, esto
cabrón.
explícale a los aliens que ya van a llegar, güey, pues iban a decir qué pedo con los humanos,
Todos mafufos, pinches humanos.
güey.
Durante los siguientes meses, Grey siguió recibiendo propuestas para llevar a las tortugas ninja a la pantalla grande, pero continuó rechazándolas. Sin embargo, después de una cena, Grey se dio cuenta que hacer una película de las tortugas sería poner solamente a cuatro hombres chinos con trajes de goma a hacer piruetas, y podrían hacer eso rápidamente en Hong Kong por un par de millones de dólares y vendérselos a los japoneses y listo.
No mames, que eso pensó.
Sí, eso pensó.
Estaba pedo, güey.
Sí. Mucho sake, ¿no?
Sí,
Sí.
güey.
No, pues hay unos güeyes acá con unos trajes y ya, ¿no? De esa manera, Grey se hizo de los derechos de las tortugas. Y como parte del trato con Eastman y Peter Laird, ellos tendrían la aprobación final de la historia, pero no del guión en sí. lo que significaba que Bobby Herbeck, el nuevo guionista, tenía que convencer a la pareja de que era la persona adecuada para el trabajo. Este mismo Bobby Herbeck fue el cabrón que le dio el cómic de las Tortugas Ninja.
Ok.
Y dijo, ah, pues ese güey, a ver, escribe algo, ¿no? Y ya, pues andaban en esas vueltas.
Ok, cuando tienes la aprobación final de la historia, o sea, es como, ¿cómo se va a ir moviendo? Pero no, es que no sé cómo...
Es que esto generalmente no pasa. Okay. Peter Laird y Kevin Eastman siempre fueron así muy cuidadosos con cómo trataban a las tortugas y siempre querían tener esta supervisión. Uh-huh. Entonces, ahora sí, lo que necesitaban al momento de tener un guión era decir, ok, este guión, esta historia, sí va, ¿sabes? Con esta okay. nos vamos. Entonces, ya. Ahí sería la aprobación final. Pero si ellos no lo aprobaban, no se podía hacer ese guión. Okay. Y era seguramente en el contrato que hicieron con Grey, decía de que wey, si no hace prueba, no pasa, no se produce la película, ¿sabes?
Ok.
Herbeck presentó varias ideas para la historia a Eastman y Laird, quienes rechazaron todas. Pero la idea central de las tortugas luchando contra Shredder y el Foot Clan, quienes reclutan adolescentes fugitivos de las calles, lo convenció. Okay. Fue entonces cuando Eastman y Laird tuvieron una junta con Tom Grey y le dijeron que no estaban nada contentos con Bobby. Les caía bien como persona y era talentoso. Apreciaban todos sus esfuerzos, pero no era el indicado para la película.
Es que eres buena persona, pero... Escribes culerísimo, güey.
Son algunas de mis exes, güey. Es que eres buena persona y todo, pero como que no funciona lo nuestro. Sí.
Mándenme un abrazo a Tom todos, por favor.
Un abrazo. Bueno, afortunadamente para Tom Grey y Golden Harvest, Eastman y Laird contrataron rápidamente al director Steve Barron, quien a su vez trajo al guionista Todd Langen. El director revisó los cómics en blanco y negro y marcó las escenas que pensó que funcionarían bien como una película completa. Okay. Ahora, este señor Barron se había hecho un nombre como director durante el auge de MTV, trabajando en videos musicales para artistas como Aha, en el video de Take On Me, y Michael Jackson en Beat It. Nada pequeños, pinches videos memorables, bien cabrón.
El cabrón que hizo Beat It fue el mismo que hizo las tortugas.
Sí, exactamente. Wow. Y eso fue casi que a propósito, porque este mismo estilo era lo que Grey quería llevar a las tortugas ninja. Para Barron, quien estaba encantado con la particularidad de la premisa de las tortugas, se propuso lo mismo que al imaginar videos musicales preguntándose, ¿esto se ha hecho antes? Si no, quiero hacerlo.
Ok.
Entonces, pues nada, llegó con una visión muy fresca de lo que buscaban los jóvenes, ¿sabes? O sea,
¿ya había hecho películas o nada más hacía videos?
No, hacía videos musicales.
¿Y de hoy? Ok.
Sí, entonces, y de ahí hizo el brinco para hacer las Tortugas Ninja. Pero te digo, traía esta visión muy fresca de lo que querían los adolescentes con MTV, ¿no? Entonces sí. Dijo, bueno, voy a chavos. Meterle estos elementos, ¿no? Los chavos.
Entonces decía los chavos.
Las ideas del director provenían directamente de las páginas del cómic, pero también estaban seguros de que sería capaz de adaptar la actitud más suave de la entonces popular serie animada, tomando así los aspectos crudos y violentos del cómic y la universalidad de la caricatura. Pero por otro lado, el tono de la película era la menor de las preocupaciones de los productores. Cuando Barron se unió al proyecto, sugirió traer al mismo Jim Henson y su Creature Workshop para crear los trajes de las tortugas, pero esto tenía un alto costo. Y lo peor es que para ese momento no tenían una distribuidora que se hiciera cargo de los costos.
No mames.
Sí, no tenían dinero. Y dijeron, güey, nos traemos a Jim Henson, vale madres, que también tenemos episodio, el de los Muppets, vayan a escucharlo.
Ah, sí. ¿Y entonces de dónde sacaban la lana?
Tenían parte de la lana por Grey, que te digo, él trabajaba para Hong Kong, para una casa productora en Hong Kong.
Pero no tanta lana.
No tanta lana, exactamente, necesitaban...
Estos güeyes ya despilfarrando y ni sabían cuánto era su presupuesto, güey. Sí.
Grey había contactado a todos los estudios en Hollywood para ofrecerle los derechos de distribución de las Tortugas Ninja, pero nadie estaba interesado. A pesar del éxito de Batman, aún existía bastante inseguridad sobre el tema, sobre todo con personajes no tan mainstream como el caso de Howard el Pato, que fue un total fracaso.
Pues sí, cosa tan horrible.
Terrible, terrible, terrible. Y de hecho muchos les decían de que, güey, si George Lucas no pudo echar a andar algo como Howard el Pato, ¿cómo ustedes van a hacer echar a andar algo de Tortugas sí, Ninja, güey?
Claro. Es que ahorita ya suena tan obvio, pero en ese momento, güey, Tortugas Ninja. Suena raro, güey.
Sí, claro, pinches marihuanos, váyanse con su cómic por ahí.
Sí, güey. La neta sí.
Gray trataba de convencer a los estudios de tomar el proyecto diciéndoles que Howard the Duck no tenía el equipo indicado y ellos sí, al tener a bordo a Jim Henson y sobre todo que la película no tenía detrás una serie animada exitosa como las Tortugas Ninja.
No, o sea, es cierto.
Sí, o sea, las Tortugas Ninja ya tenían un público por lo menos con los niños. Uh-huh. Todos los niños veían las Tortugas Ninja, una caricatura de culto de los sábados de la mañana, ¿no? Y la sí, veían muchísimo y ya había mucho público, pero aún así no les parecía suficiente a los estudios.
Es que pues sí, tienen razón, güey. O sea, bueno, no tienen razón, no tuvieron razón, pero sigo diciendo, sonaba muy raro, güey. Yo también los hubiera mandado a la verga.
Sí, puede ser. Sin el contexto, puede ser que uh-huh, sí. E inclusive después nunca estuvieron seguros hasta que, güey, ya pegó la película, ¿qué hacemos ahora? Sí. Un estudio que finalmente aceptó el proyecto fue 20th Century Fox, quienes estaban en serias negociaciones para aportar 6 millones de dólares al presupuesto de producción, junto con el dinero que Golden Harvest ya había invertido en la preproducción. Sin embargo, cuando Henson y su equipo comenzaron a construir los trajes para enviarlos desde Londres a Carolina del Norte, Fox se echó para atrás y Eastman, Laird y Gray tenían un grave problema. Henson estaba a punto de subirse a un avión y ellos no tenían un presupuesto para continuar con la producción.
No mames, les enviaron como los bocetos y dijeron, ¿qué es esta cosa tan culera, güey? No, gracias.
Sí, pero además se traspapeló, ¿no? Porque, güey, sí, ya estaban construyéndolos y... Sí. Ah, ¿sabes qué? Siempre no.
No mames, que firmen un contrato, ¿qué es esa mamada, güey? De que tan fácil se puedan salir del...
Claro. Ay, güey. Sí, no, terrible, terrible. Pero bueno, entonces ahí tenían así de que, güey, ¿qué vamos a hacer? Así, pinche momento de crisis. Pues, en las últimas horas antes de que Henson volara a Carolina y comenzara la producción, Gray recibió una llamada de New Line Cinema, quienes le ofrecieron un trato.
No, mames.
Era básicamente una salvación, amigo.
No, pues sí, güey, ya no tenían plan. O sea, se iba a cancelar la película, güey.
Sí. Pues New Line Cinema les dijo, sabemos que te rechazaron en todos lados en la ciudad. Sabemos que no tienes un acuerdo. Somos tu última esperanza. Gray entonces les dijo que necesitaba 6 millones. Ajá. Le dieron 2, güey.
Pues sí, güey. No, pues sí, güey. ¿Qué más hacía el cabrón? Ni modo decir que no a eso.
Exactamente, pero es que además, o sea, estaba pidiendo cacahuates. 6 millones de dólares... O sea, ahorita no son nada y entonces tampoco era nada, no les daba para nada, güey. Y menos para una película con efectos especiales y monstruos y todo el pedo. Y es como de que, güey, ¿de dónde chingados? ¿Cómo le hicieron?
Oye, qué culeros, sabemos que te rechazaron todos, ¿eh? Tienes 2 millones, los tomas o los aceptas. O tu película se cancela, güey.
Pues y báilame tantito, ¿cómo ves?
Exacto. New Line lo hizo bien, güey. De todos modos, pues 2 millones para ellos seguramente no era mucho. Ajá. Si salía bien la película, pues iban a ganar, si no, pues sí. X, así que era como,
Sí, exacto, sí. Sin otras opciones, Gray esperó hasta que fueran las 6 de la mañana en Hong Kong para llamar al fundador de Golden Harvest y así darle la mala noticia. Y le dio 2 opciones. Podía darle el dinero para hacer la película, o los iban a demandar por tener un contrato de pago o actuación con Henson que les costaría por lo menos 4 millones. Entonces...
No, pues... Está fácil, ¿no? Que escoger. Sí.
Prometiendo a Golden Harvest recuperar su dinero, el fundador puso manos a la obra y llamó a Londres para que Henson abordara su avión. Entonces, al final de cuentas, fue como de que sí consiguieron el dinero. Okay. La producción tuvo lugar en Wilmington, Carolina del Norte, en circunstancias muy desafiantes.
Puta madre. Porque siempre pasan cosas culeras. No, pues, ay, les fue muy bien.
Si no pasaran esas cosas, no habría programa, güey.
Es cierto, güey. Es verdad.
Los trajes utilizaban animatrónicos de última generación para hacer que las máscaras faciales fueran expresivas. Ajá. Las máscaras incluían un conjunto de bocas, ojos y cejas animatrónicos. que eran controlados por un técnico con la ayuda de una computadora. La computadora podía codificar un conjunto de expresiones como ira o asombro, que luego eran programadas en las teclas de un joystick manipulado por el técnico. El técnico podía usar un casco especial. Un casco especial con cámaras que registraba los movimientos de los labios al pronunciar una frase y transferirlos así a los labios mecánicos incorporados en las máscaras.
O sea, pero tenía que ponerse de acuerdo con el actor. O sea, ¿cómo funcionaba? O sea,
sí, claro, el actor lo único que hace es mover el cuerpo.
Y tenía que ponerse de acuerdo con el...
Pues para hablar.
Técnico.
Ajá, sí, para hablar, básicamente.
Mames, eso debe estar cabrón, ¿no?
Que después les hicieron un voiceover, o sea, lo que grabaron con la cámara y el micrófono, así de que, no, gracias, vamos a hacerle un voiceover.
Vamos a hacer esto, ok.
Ajá. Sí. Entonces supongo que eso les ayudó bastante para la onda de lip sync, ¿no? De que sí esté un poco más cercano sí. Al cómo abre la boca el personaje. Pero básicamente era eso. Y era muy afortunado que fueran tortugas porque, claro, tenían su caparazón. Entonces, toda la computadora que traía la cabeza estaba metida en el caparazón.
Ah, ok. Yo pensé sí. Que iba a poner un aire acondicionado ahí, cabrón.
No, güey.
Ventilador,
güey. No, déjame que te cuente. Siendo una tecnología nueva, fue extremadamente difícil filmar la película. Uh-huh. Uno de los mayores problemas era mantener a los actores en trajes de goma en Carolina del Norte a unos 35 grados centígrados y 98% de humedad. Se estaban desmayando y hubo mucho pánico, güey.
O sea, no tenían aire, cabrón. No, pobres güeyes. Y eran, y si eran actores conocidos, nada más eran cabrones que saltaban mucho.
Ah, eran unos güeyes que podían hacer stunts, sí.
Ok.
Sí.
Ah, entonces no importaba mucho. No, conseguimos otro que sea más ágil y ya.
Pero además me los imagino desmayados, pero como las tortugas cuando están dadas vuelta en su caparazón, güey. Los güeyes desmayados tirados en el caparazón.
Sí, güey, pobrecitos, güey. No mames.
Otro problema era la locación, la cual estaba muy cerca de un aeropuerto, lo cual era un problema enorme con los trajes, ya que funcionaban por medio de frecuencias de radio, las cuales se volvían locas cuando se acercaba un avión y hacía que los trajes se comportaran de maneras extrañas.
O sea, se movían solos.
Sí, güey, es como de que, ay, viene avión, así como cuando venía el carro cuando jugabas fútbol, güey.
Sí, o cuando pasa el tren cuando estamos grabando,
güey. Exactamente, que hay que parar este podcast sí, cuando pasa el tren, sí. Sí, historias ocultas de historias ocultas.
Sí.
Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues decían, güey, no podemos usar radiofrecuencias normales, vamos a hacer algo que no nos cause problemas, vamos a evitar problemas con esto, vamos a utilizar frecuencias militares para este pedo.
Ok. Descubrieron muchas cosas.
Sí. El ambiente en el set era eléctrico y agrega que los trajes no eran tan malos una vez que estabas dentro de ellos. El rodaje mejoró significativamente desde muy temprano, una vez que los actores se dieron cuenta de que era necesario tomarse descansos para tomar un poco de aire del exterior.
No mames.
Güey, que así que el primer día de grabación, que fue así una cosa terrible. O sea, los güeyes vivieron su Vietnam en ese momento porque no estaban conscientes de qué tenían que hacer, güey. Entonces era como de que, bueno, terminamos de grabar y yo me siento en mi sillita y espero que me vuelva a tocar actuar, sí. ¿No? Entonces, pero güey, ya después fue como de, a la chingada, vámonos acá afuera, fumamos un cigarro y respiramos algo, porque no mames.
No, es que sí ha de estar bien cabrón ese pedo, güey. Sí, sí. Cuando yo fui, que no, me metí a una, ¿cómo se llama?
Que eras la botarga de la universidad.
Cuando me metí de botarga en la universidad, güey. No hacía tanto calor como en Carolina del Norte, pero güey. Qué cosa tan horrible, luego no la lavaban. No, güey.
Que ya las cambiaron, las hicieron...
Sí, ya están bien mamadas, güey. Sí. A mí me tocó una cosa que ni siquiera parecía ocelote, güey. Está toda culera, güey.
Que, sí, imagínense un ocelote. ¿Cómo haces una botarga de ocelote, güey?
No sé. Pero eso no parecía nada, güey. Era como un gato tuerto, no, no, no.
¿Qué pero cosa además tan era fea? Como de esos pijamas que como de cuando hace mucho frío que se ponen así, que son sí. como de Stitch y ese pedo.
Simón, Simón.
El cuerpo era así y la cabeza era una cosa gigantesca así que te tenía que poner así.
Y olía horrible, güey, porque decían, no, no tenemos presupuesto para lavarlas. Y yo, ¿qué? Cabrón, tienes miles de alumnos, puedes mandar a lavar esta mamada, yo tengo que aquí. Y me dicen, no, no lo lavamos desde el otro, güey. Y ese güey se graduó hace 3 años, no mamen. Qué mala. Ay, no, güey. Luego tienes que comportarte así como cool y buen pedo y así sí, mientras claro. por dentro te estás muriendo. No, no mames.
Un saludo a todos los botargueros de sí, este wey. País, de este y todos los países.
Si tú eres botarguero y estás en Ocultas, mándanos una foto, por favor.
Porque... de tu botarga.
Exacto.
Qué horror, qué horror. Por eso los doctores Simi traen su ventiladorcito.
Sí, güey. Pero siendo doctor Simi puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes sí. potear a alguien y todo el mundo se va a reír, güey. Sí.
Total. Eso y la vaquita de Alpura, güey. La vaquita de Alpura también tiene...
Está bien verga esa, güey. Sí.
Uno de los elementos más memorables de las tortugas es su amor por la pizza, por lo que tenía que aparecer en la película. Pizza Hut no consideró que las tortugas ninja fueran lo suficientemente dignas de un lugar para hacer product placement.
Chingan a su madre.
Así que los chicos tuvieron que pedir Domino's para su guardia en las alcantarillas.
Suficientemente dignas, no mames.
Sí, exacto, exacto.
¿Qué eres tú, Pizza Hut o Domino's? O sea, ¿qué team eres?
Domino's, sí, siempre.
Ok. Sí, ¿cuál es la de sartén?
La neta no sé. La de Domino's.
Uf, güey, la de sartén de Domino's, qué cosa tan deliciosa.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, que sí, por cierto, si Pizza Hut quiere venir aquí a darnos un par de pesos, por supuesto, ustedes vale son mejores, pero...
Somos unas perras vendidas. Sí, nada más. Pero, la cosa con Pizza Hut en Estados Unidos, no sé si aquí... por algún tiempo, pero en Estados Unidos era enorme Pizza Hut. O sea, eran restaurantes, literal. O sea, la gente iba al Pizza Hut y ahí, en las mesitas y todo el pedo, ahí se iban a comer. No era tanto el delivery. Sí. De delivery era más Domino's, pero Pizza Hut era más un restaurante de alguna manera. Yo y era mucho más grande.
Yo lo que recuerdo aquí en México es que... O sea, sí hay restaurantes de estos, pero nunca ha sido como algo muy grande. Siempre la pizza aquí ha sido de entrega, o sea, de llevar a casa, güey.
Sí, claro, pizza y come, güey.
Uh-huh. Sí.
Sí, totalmente.
O las que eran como un rectángulo gigante y tenían un chango. ¿Cómo se llamaban esas? ¿Ya hasta probaste?
Ay, no mames, sí me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre, güey. Sí, sí me acuerdo que tenían como un King Kong, ¿no?
Sí, bueno, ajá.
Sí, no mames.
Se llamaban... No sé, pero esa fue la primera vez que vi una pizza gigantesca y siempre pedían esas, güey. No me acuerdo si eran buenas, pero pues era mucha pizza.
Qué increíble, sí, 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 sí. Buen punto, buen punto. Uno no nota esas cosas así. No sí. importa que no esté buena, es güey. Mucha pizza. Los sí, 10 güey. Años eres eso un, era
eres,
tu
exacto,
máximo,
eres un niño de 10 años, güey. Sí. Te vale verga, te están dando pizza y te haces a huevo, güey.
Sí, exacto. Sí, pizza. Sí, güey. Pero fíjate que el artículo que estaba leyendo para justo esta parte de Pizza Hut uh-huh. Decía de que, a ver, las tortugas ninja viven en Nueva York. En Nueva York, ¿quién pide una Pizza Hut o una Pizza Domino's? O sea, habiendo tantas pizzas así de que negocios locales, de que del barrio italiano, o sea, güey, o sea, sería una pendejada, pero bueno, o sea, tenían que hacer product placement, o sea, pues sí, no era claro. lo mismo poner la pizza de Domino's que poner la pizza de
Pipino's Pizza, no sé, algo así.
Pues no, Domino's Pizza, exactamente, ajá. sí. Entonces dijeron, bueno, total que Domino's estuvo ahí en el product placement, pero vamos a poner una tachuelita ahí porque después regresamos a ese tema.
Okay.
Para algunas últimas escenas tuvieron que viajar a Nueva York durante 5 días. Nadie sabía nada acerca del cómic y a nadie le importaba. Se encontraban filmando escenas de Rafael en la calle cuando el mismísimo director Tony Scott salió para ir a cenar. Los saludó y les preguntó, ¿qué están haciendo? Al responderle que estaban haciendo la película de las tortugas ninja, Scott dijo, ah, ok. Y se fue caminando.
¿Qué?
Le valió verga, güey.
¿Cómo?
Ah, ok. Se va.
¿De qué es Nueva York? Todo siempre.
Hay una puta tortuga corriendo en la calle. Sí, un día sí, cualquiera. Güey. Con la película terminada, Golden Harvest y New Line Cinema llevaron a las tortugas ninja a Show West, una convención celebrada en Las Vegas donde todos los principales estudios muestran sus películas. Y esa fue la primera vez que supieron que tenían un éxito entre manos. Llenaron el auditorio con niños y viejos distribuidores. O sea, por un lado tenías mucho niño y por otro tenías ancianos, güey. Ajá. Y pronto los niños estaban enloquecidos, güey. Uy. Así, vueltos locos. Así, decían que fue así, un pandemonium fue esa madre. Muy okay. Cabrón. Esa primera función. Y pues obviamente, estando los viejos ahí, dijeron... ¡A la madre!
dinero.
Así, ¿no fueron esos los marihuanos que nos llevaron el mismo proyecto y dijimos sí. Que no, güey? Sí. La película se estrenó en Estados Unidos el 30 de marzo de 1990 y fue número uno en la taquilla durante ese fin de semana, recaudando más de 25 millones, la mayor recaudación de un fin de semana de apertura que una película independiente habría tenido hasta ese momento. Okay. Posteriormente recaudó 32 millones en su primera semana, convirtiéndose en la segunda mayor apertura en Estados Unidos hasta entonces, después de Batman en 1989.
Cabrón, les fue bien.
Es, por mucho tiempo fue la película independiente, es que es una película indie, es cagado decirlo sí. Que la película de las Tortugas sí, Ninjas es indie, pero es indie, o sea, dentro de todo lo que cabe, güey, lo hicieron con 3 pesos, hizo sí, un cierto. Chingo de dinero. No sé si después la que le quitó ese título fue La Bruja de Blair, pero actualmente creo que ya no es esa, y creo que ya no tiene ese título, pues. La película resultó ser un gran éxito de taquilla, recaudando finalmente más de 135 millones en América del Norte y más de 66 millones en el resto del mundo, alcanzando un total de más de 200 millones de dólares, convirtiéndose en la novena película con mayores ingresos en todo el mundo en 1990.
No mames.
Fue un dineral,
güey. Putazo, güey. Un putazo.
En sí fueron 7 millones de dólares lo que les costó. Y ganaron 200 millones.
No mames.
Sin contar...
¿Los de New Line?
Sí, güey. Ya negociazos. Le metimos sí, dos,
güey.
¿Y ve?
Sí, güey.
Sí. Y eso sin contar, amigo, las licencias. Los juguetes,
bueno, los
güey.
Juguetes.
Sí, no mames. El éxito de la película llevó a que Pizza Hut se involucrara en una campaña de marketing.
Chinguen a su madre, no, güey. No que no eran dignas, no, güey.
A ver, te llegan con 20 millones de dólares.
Uf. Híjole, güey. Sí. Ay, bueno, pues sí. O sea, sí, pero güey... No, sí.
Pues, les dieron 20 millones de dólares y les valió madres que no fueran la pizza que estaba en la película. Así dijeron, me vale madres, yo necesito tenerlos en en todos mis promocionales, ¿no? Uh-huh. Y pues estos elementos de incluyeron publicidad en medios impresos, radio y televisión, así como varios cupones para sus restaurantes.
Pero no recuerdo, ¿sí se ve muy cabrón el logo de Domino's?
Sí, enseguida ves que es una película de una pizza de Domino's.
Ok, sí, no me acuerdo de eso. Ah, bueno, pues.
Sí, es que es la escena en la que el repartidor llega y es como de que le hablan de la alcantarilla.
Ah, que está buscando, buscando como el...
Sí, dice, ¿qué pedo? Y ponle aquí, que no sé qué, y así.
Sí, ya.
Sí.
Que llega tarde y no le pagan, ¿no? Algo así.
Ajá, sí, o que no le quieren pagar o un pedo así, sí.
Sí, no me acuerdo muy bien.
Si bien las tortugas ya eran un fenómeno cultural antes de la película, esta contribuyó a popularizar aún más a los personajes y llevarlos a un público mucho más amplio. La película introdujo a las tortugas a una nueva generación de fanáticos y los convirtió en íconos de la cultura pop de los años 90, lo que llevó a una amplia gama de productos y mercancía, desde juguetes y videojuegos hasta ropa y accesorios.
Sí.
Por donde le vieran, Peter Laird y Kevin Eastman le iban a ganar, güey. Porque de por sí ya estaban muy puestos en la cultura pop. Todos los niños lo veían. Era como de que, güey, ya tenemos a los niños en las salas de cine. Todo lo que venga además es plus para
ganancia,
nosotros.
Claro, pues uh-huh. Sí.
El éxito de la película llevó a la producción de 2 secuelas sin tanto éxito ni claro. Renombre de la primera. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze y Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Pinches chingaderas, güey.
Que según yo no sabía, güey. A lo mejor las vi cuando era chiquito, pero no sabía que existían estas dos.
Sí, son muy curiosas. Fíjate que la 2, güey, hubo mucha gente que se quejó que la primera era muy violenta. Okay. Era muy problemática por eso. En la 2 hicieron algo muy cagado. Dijeron, ok, es muy violenta, pero no podemos sacarle las armas a las tortugas, ¿no? Tienen que traerlas, son parte de su personalidad. Entonces, todas traen las armas, pero nunca no las usan. Ajá, no las sacan, güey. Están así todo el tiempo con las pinches armas y no las usan. Entonces, haz de cuenta que hacen tipo Miguel Ángel, que pues tiene los chacos. Ese güey agarra de repente unos chorizos, así como que una línea de chorizos, güey. Y eso, según esto, es su arma, güey.
Entonces, no mames.
Sí, sí, sí. Y la tercera es un pedo como de que viajan en el tiempo.
Yes. Siempre pasa como algo así, ¿no? De que ya se quedan sin ideas. ¿Qué pasaría si pues viajan en el tiempo?
Viajan en el tiempo al Japón antiguo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es básicamente
No las vi estas.
Posteriormente, varios años más tarde, veríamos en cines la primer película animada de las tortugas, simplemente llamada TMNT, la cual planeaba hacer una trilogía, pero esto no sucedió. Uh-huh. Esta película estaba cagada. No es buena particularmente, pero, güey, teniendo la edad que tenía, era como de, güey, sí, las tortugas animadas. Y ni siquiera la fui a ver al cine, me la compraron en pirata, güey, y yo fascinado porque, pues, la puedes volver a ver, ¿no? Eso era
sí, claro. Máximo.
En una entrevista, Peter Laird mencionó que le interesaba la idea de que la próxima película fuera una mezcla de live action y CGI. No sabía lo que decía. Lo cual se le cumplió unos años más tarde con la película Teenage Mutant Ninja Turtles del 2014 y su secuela Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows del 2016.
Hijos de su puta madre, qué cosa tan culero,
güey. Estaban horribles, güey.
Cabrón, pero
la primera no estaba tan mal. Estaban mal las tortugas, pero la película en sí no estaba mal. La segunda, güey.
No, es una puta asquerosidad.
No, güey. Mames. Es que además, bueno, primeramente eran producidas por Michael Bay. Entonces sí. Era como ver Transformers Tortugas, ¿no?
Sí, sí, güey.
Sí, era tal
justamente
cual eso.
Justamente sí.
Era tal cual eso. No sabías qué bien. No entendías bien qué estaba nada. Pasando, güey. O sea, era típico Michael Bay. Pero sí. Bueno, no sé, estas películas. No les crees ni por un segundo que las tortugas sean adolescentes, güey. No, eso creo que es el gran problema de esas pinches películas. Además sale esta Megan Fox en el papel de April. Y es como de, güey, también debería ser una adolescente. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando?
O sea, Megan Fox igual que Transformers 1. Es que aparte el diseño es feo, güey.
Sí.
Está cool. Todo está mal en las películas. Neta, no las disfruté nada, güey. Me acuerdo que salí emputado de ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto?
Güey, me acuerdo el trailer, no sé si fue de la primera o de la segunda, que era de que, claro, el trailer de las Tortugas Ninja con música de Skrillex.
Sí, güey.
Como, ¿qué está pasando aquí?
Era 2014, güey. En el 2014.
Estaba todo lo que daba, ¿no?
Así era. Sí, güey.
Si no tenía dubstep, no eras nadie.
Mames, yo me metí mucho en esa cultura, güey. Hasta me cortaba el pelo de un lado y todo el pelo.
¡Qué chingón, güey! Todos tenemos una época oscura.
Sí, así es.
Pues, unos años más tarde, se decidió acercarse con Seth Rogen para la producción de una nueva película animada en CGI por Nickelodeon Animation Studios, que representaría el elemento adolescente de las Tortugas Ninja.
¿Qué es esta que va a salir o es la...?
Es esta que va a salir. Okay. Ajá. Yo creo que es porque ahorita que están como con la campaña de marketing de la película, están utilizando mucho a los actores de voz de las tortugas. Güey, uh-huh. Son unos chavitos. Está muy cagado eso, que sí son chavitos. Sí. Y tú ves a estas tortugas y dices, güey, son super Gen Z. ¡Qué cagado! Uh-huh. Unas tortugas Gen Z, güey, super adolescentes.
Porque había salido una serie, ¿no?
Había salido una serie, ajá. Pero no, o sea, sí, era muy buena la serie, me gustaba bastante, ajá. pero no era tan este pedo tan adolescente. O sea, vi, porque también sale Ice Cube, sale Seth Rogen, sale John Cena también.
Sale en todos lados ese cabrón ya, güey.
Sí, ya, ese güey en todos lados aparece, ¿no? Di que no salió en Oppenheimer, ¿no? Mira, primeramente, güey, Jackie Chan es Splinter, güey. Ya con eso.
Ya, pues, le queda perfecto.
Es decir, bastante, sí, claro. Obviamente sale Seth Rogen, sale Post Malone, sale Paul Rudd, sale Giancarlo Esposito, sale Maya Rudolph, sale, como ya dijimos, Ice Cube, James Marsden, ¿quién más por aquí es bastante conocido? Dylan O'Brien, güey, tiene un pinche cast bien cabrón. Solo espero que sí traigan funciones en subtituladas para también poder verla.
Creo que ya las tienen que traer a huevo, ¿eh?
Ah, ¿de plano?
Según yo sí, tienen que, o sea, no estoy seguro. Ajá. Pero sí tienen que llevar por lo menos, o sea, no en todos los cines, pero sí tienen que traerlas a alguna sala.
Ah, está increíble, que también creo que el doblaje está muy bien. Porque de repente vi uno y como que albureaban. Y yo dije, ¿qué pedo con las tortugas albureando? Como que ay, sí se la come entera, una cosa así, güey. Sí, así dicen.
Puta madre, me voy a reír mucho entonces, güey.
Es que yo creo que es como un guiño al doblaje que hacían de la caricatura original de que, ay, jefecito, se le va a cortar la leche. ¿Por qué no me la presta?
Güey, tienes una voz para trabajar en un tianguis increíble, güey.
Ay, güey. Ay, güey, qué maravilla. Pero bueno, esta película se ve muy increíble, no solo por el hecho de que, bueno, es animada, toma mucho de lo que hizo, qué bien le hizo Spider-Verse a la industria, pues, pero
sí.
Tiene mucho, más que verse como un cómic, la estética que buscan con esta película es verse como dibujos de adolescentes en cuadernos. Es esa la estética que estaban buscando tal cual. Y lo dicen así, como va. Es todo dibujado, no mal, pero como que burdo, tosco, sí, sí, ¿sabes?
Sí. Sí, entiendo. Es que neta, ese tipo de este estilo que está ahorita como de moda está increíble, porque ya no todo es Disney, ubicas.
Ajá.
Ya no todo se ve igual, o sea, lo que hace el gato con botas, los Mitchells, la de Spider-Man, güey.
Sí.
Que son parecidas, pero tienen como tantos elementos que sí. Son muy distintas también, güey.
Sí, 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 tienen una particularidad cada una y, uh-huh. y no se basa en eso la película, ¿sabes? Porque sí. Todas estas que mencionaste tienen guiones muy interesantes. Sí. Y que ahorita vamos a ver cómo están las Tortugas Ninja, pero a lo que va ahorita. Y yo sé que tengo un episodio de Rotten Tomatoes de corte, ¿eh? Ahorita está así 89% en Rotten Tomatoes de frescura y ya con un chingo de reseñas. Entonces, al parecer está muy buena.
Ojalá,
muy buena.
Ojalá.
Ojalá esté muy buena, vamos a ver qué tal.
Ahí nos veremos en semana y media. Bueno, no, hoy correcto. Es jueves, en una semana.
Correcto.
Estoy viajando en el tiempo, es increíble.
¿Cómo lo hace? Sí, 10 de agosto, el 9.
Okay.
Ah, mira, ya está la preventa.
Ya Tom ya gastando ahorita.
Ya me lo voy a comprar. Como siempre, la historia de las tortugas ninja es fascinante. El simple hecho de que son tortugas, que además son ninjas y además son adolescentes es impensable. Pero también lo es un mundo sin las tortugas ninja. Y al día de hoy podemos decir con mucho ánimo que las tortugas siguen más vivas, más ninjas y más adolescentes que nunca. Esta fue la historia oculta de las Tortugas Ninja.
Muy bien, güey. Fue un buen episodio, ¿eh?
Estuvo padre,
y,
¿no?
Sí, sí, sí. Y quería confirmarte que sí va a haber subtitulada en español.
¡Ah, qué maravilla!
Lo estoy viendo ahorita.
¡Qué maravilla!
Así que
Aprovechen.
Vayan podemos ver las dos versiones, a ver qué tal.
Sí, vayan a verla. Creo que sale en un buen momento porque todavía es verano y ya estaba Elementos, pero yo el otro día no la encontré, la quería ver y ya no está Elementos. Entonces, como que, pues, película infantil, pues, sí. La neta.
Porque sale un buen la momento. De la mansión embrujada sigo sin entender por qué chingados lo sacaron ahorita.
Ajá.
No encuentro sentido, si no es Halloween todavía.
Dios, no sé, se ve bien.
Se ve culera, güey, sí. Pero pues dices, ay, bueno, voy a ver la mansión embrujada porque, pues, es época de asustarnos, ¿no?
Claro.
Ok, pero, güey, ¿qué chingados hacen en julio, güey? Sí, bueno, en agosto.
Sí.
No sé. ¿Sale Jared Leto?
¿También?
En la mansión no sabía
que... Ah, ¿en la mansión embrujada? Pensé ¿sí? que en las tortugas...
No. Ahorita que me metí a ver. Porque solamente está... Ah, bueno, está Megalodón 2.
Ok.
No, o sea, sí necesitábamos una película nueva y pues ya llegó.
Sí, correcto. Y fíjate que tanta esperanza ya le tienen en el estudio, güey, que ya dijeron, güey, hay series para Paramount Plus y hay secuela. confirmadas ya.
No, pues entonces se ve con todo.
Y ni siquiera se ha estrenado la película.
No mames, es que se ve increíble todo, o sea, se ve súper bonito ahorita.
Sí, se ve muy, muy
chingón. El póster está chingón, güey.
Pues lo platicamos en el siguiente episodio de Ocultas, ¿no? Si alcanzamos a verla antes, creo.
Sí, yo creo que sí me va a aventar a verla la próxima semana.
Muy bien. Pues muy bien, amigo. Fue un gran episodio. Muchísimas gracias a la gente que estuvieron en redes sociales. Nos fijamos en todo. De repente sí cuesta trabajo contestarles o yo qué sé, como decirles algo, pero queríamos agradecerle personalmente a Liz Morales, que se ha encargado de compartir que estamos aquí en Ocultas y que contamos todas estas historias, y también Feña de los Rulos, ¿no me equivoco? ¿Así se llama?
Fer de los Rulos, ¿no?
Fer de los Rulos. Sí. Fer de los Rulos. Y también a Fer de los Rulos, que también en Instagram hemos visto que ha estado poniendo por ahí en otras páginas de que, hey, en este programa platican de esas cosas. Entonces, muchas gracias a todos los que estén compartiendo, todos los y las y les que estén compartiendo este podcast para que llegue a más gente, porque ese es el punto, queremos llegar a más gente, eso siempre es la finalidad. Como cada semana, una semana sí, una semana no, hay corte A. La semana anterior estuvo bastante nutritivo. La gente sí me dijo de que, güey, me arruinaste Oppenheimer. Y yo de verga.
Sí, güey. Ya la gente quería estar mamadora diciendo de que la vi como Nolan me dijo. Pero pues llegas tú y los chingas, como sí, sueles hacerlo.
Sí, ya sé. Como...
Por eso mejor véanla desde su celular y ya.
No, ya sintieron la misma frustración que siente Chava cuando se va toda la chingada en un episodio.
Exactamente, ya saben lo que se siente, así que...
Correcto, correcto. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos escuchamos por aquí. Chava, muchas gracias por un episodio más, estuvo increíble, la pasé muy bien.
Amigo Tom, gracias por contarme una historia oculta más. Nos vemos en 15 días.
Correcto.
Adiós.
Bye, bye. Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell, Turtle Power.
No sé si escuchó mi batería, pero yo la hice. Hey.